y a solo 20 minutos de Mar del Plata. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT, Club Vacacional.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Santa Rosa con mucha, mucha gente amiga. Hay luces por ahí que significan, creo que son fotos que nos toman, o quizás procesiones que han equivocado el rumbo y vienen con sus antorchas para el lado del teatro. Muchas gracias a todos por estar aquí, muy amables. Vamos a aprovechar el envión para saludar al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien. ¿Cómo quiere que empecemos esta función, mi querido amigo?
Me recetaron una pastilla para la garganta.
Ajá.
Y no la puedo tragar.
¿Son dos problemas o uno?
No, bueno...
¡Deje las luces prendidas!
Un problema es consecuencia del otro.
Claro.
Porque se supone que si a uno le duele la garganta, la tiene estrecha, estrechada por el dolor.
Sí, sí, claro.
Y si usted le da una pastilla de 5 centímetros de diámetro, claro, que es casi un alfajor.
Bueno, yo he oído decir que muchas de esas pastillas que usted nombra...
Sí.
Quedan, tienen el peor destino para una pastilla. No siguen intestino adelante y no salen hacia afuera. Se quedan en la glotis y provocan el fallecimiento del paciente. Siendo esta en la Argentina la séptima causa de muerte.
¿La séptima
causa? Atragantamiento de pastillas demasiado grandes en la glotis de enfermos de la garganta.
Bueno, me parece como estadística un poco alarmante.
Es alarmante. Lo que... Sí.
Ah, porque ahora le da de frente. Entonces no ven.
apáguenla. Es preferible que nosotros no veamos al público y no que el público no nos vea a nosotros, porque puede llegar a sospechar.
Es radio, señor, es radio. Imagínense todo. Apaguemos todas las luces.
Sí. No, esta también apaguemos.
Apagamos todo.
Eso es la radio.
Claro.
Bueno, todo. Discúlpeme. Sí. Quiero decirle que hay que reaccionar rápidamente cuando se produce este atragantamiento. Su novia, su madre, sí, un conocido, un vecino, deben concurrir rápidamente y propinarle golpes en la espalda.
A mí no me habían dicho eso de los golpes.
¿Por qué tendrían que decir?
No, porque frente a ese caso me dijeron miga de pan.
Miga de pan, porque esa es la otra solución. Hacer que la pastilla siga hacia adentro.
Hacia adentro.
Bueno, no, lo que yo te digo es la famosa solución hacia afuera. Hay dos soluciones que son clásicas, ¿no? En la medicina. ¿Qué tal? Sí. Te lo digo como médico.
¿Usted es médico?
Sí. Está el que te saca el objeto extranjero, digamos.
Sí, y no me diga el otro.
Y el que te lo pone.
Claro.
Acá en el hospital tenemos al doctor Misuraca y al doctor Salomone, que son los representantes de ambas tendencias.
Claro.
Si usted quiere que se lo saquen, el doctor Misuraca. Si usted quiere que se lo pongan, el doctor Salomone.
Bien. Ahora, ahí me han dicho, porque fui a la farmacia a averiguar. La farmacia tiene muchos servicios.
La farmacia, sí.
Y me dijo el farmacéutico, o la persona que atiende ahí, que por lo general no es farmacéutico.
No,
pero no, sabe, farmacéutico.
Pero las personas que atienden la farmacia, salvo una que yo me sé,
sí,
saben más que los médicos.
¿Saben más que los médicos?
Sí, sí, mucho más.
¿Acerca de qué?
Acerca de todo.
Cualquier tema sabe más que un médico.
Sabe más que un médico, porque, por ejemplo, está al tanto de los nuevos productos que salen. Por ejemplo, usted tiene lo que se llama un salpullido.
Sí.
Y ha salido un nuevo producto que se llama salpullidol.
Sí.
Y que en 10 minutos te lo saca. Y eso los doctores no lo saben porque están atados a reglas viejísimas.
No, señor, sigue el vademécum y el protocolo sé cuánto.
Bueno, no importa. Yo igual soy hincha de la farmacia.
Bueno, empecé por ahí. El farmacéutico, cuando fui a reclamar por el tamaño de la pastilla,
sí,
me dijo, fíjese que no sea para chupar, porque cuando a usted le duele...
¿A qué se refería, en general?
No, no. A la pastilla para la garganta. Ah. Veo que hay algunas que usted la tiene que tener en la boca,
Yo no tengo tanta paciencia.
Y bueno, pero es eso, va segregando entre la acción, entre su saliva y lo que se desprende de la pastilla.
Claro, que eso es una cosa adormecedora en general.
Sí.
Y te deja toda la boca dormida. Y la boca dormida, como lo sabe cualquiera que haya ido alguna vez al dentista, es peligrosísima. Porque por ahí vos tenés toda la carne de la boca, disculpen que sea tan crudo.
Sí, es que es carne, cruda inclusive.
Cruda además. La carne dormida hace que si te la mordés, no te des cuenta. Un muchacho que yo conozco, puedo revelarlo esto.
Dígalo, acá total.
Puedo revelarlo, ¿cierto? Porque estamos entre amigos. Bueno, este muchacho fue al dentista, como cualquiera. Y le aplicaron una anestesia. Le quedó la boca, la parte de adentro, completamente dormida, buen rato. Y llegó a la casa y se hizo un sándwich, discúlpeme la expresión. Un sándwich de queso de rallar.
Sí.
Necesitado como estaba de sensaciones fuertes.
Claro.
Y se lo comió, se lo empezó a comer. Y por ahí sintió algo, sintió una cosa rara, o no sintió.
Claro, qué bueno este queso.
No sintió algo. Y pensó que le estaba pasando algo y efectivamente. Fue al baño, se miró al espejo y no tenía mejillas.
Pero ¿cómo puede ser?
Estaba toda la calavera.
Se ingirió.
Ahí, incluso con... Estaba ahí.
Sí, bueno, claro.
Y bueno, ahí el sándwich lo dejó. Me dijo, cuando contaba esto, decía con gran dificultad, decía todo esto, ¿no?
Sí, claro.
Te juro que no me quedaron ganas de seguir comiendo.
¿Y qué le parece? Sí, además es peligroso porque las mejillas no son como las uñas que le vuelven a crecer.
No, no te vuelve a crecer la mejilla.
No, le sale.
Es cierto que es muy raro que te falte, que alguien tenga un accidente como ese.
Sí.
No es la quinta causa de muerte, no.
No, no, me imagino.
Pero bueno, si alguna vez, por alguna razón, por ingesta propia o ajena, una tía, por ejemplo, te da un beso en la mejilla... ¡Uy! Le dice al sobrino.
¡Qué rico que tenero! ¡Qué rico!
El niño le come una mejilla. Bueno, no te crecen de nuevo,
lamentablemente. No, no le crees.
Lamentablemente. Bueno, pero no importa, no es de esto que queríamos hablar.
No, no, de las farmacias y que usted además, ya que tiene tanto trato con el empleado de la farmacia, vio que ahora también hay delivery de medicamentos. Usted puede desde su casa...
Llamar...
Pide... Y le traen, no sé si le hacen aplicaciones a domicilio o hay que ir a...
Aplicaciones a domicilio, antes hacían, ya, yo he contado acá en este programa varias veces lo que está sucediendo.
¿Qué pasó?
Que, bueno, hay, vamos a decirlo con todas las letras, malhechores.
Sí, bueno, dígalo.
Malhechores, que te intervienen en el teléfono y... cuando vos llamás a alguien que te ponga una inyección, ella lo sabe. Y se presentan antes que el tipo que viene a aplicar la inyección, fingiendo ser tales. Entran y golpean a...
¿Quién es?
Bueno, soy el tipo de las inyecciones, dice. Poniendo cara así.
¿Para qué pone caras igual?
Bueno,
no hay cara.
Un ladrón muy expresivo.
Sí.
Entonces... Uno a veces sucede que ya lo está esperando preparado al de las inyecciones, ya está inclinado sobre un sillón con los pantalones bajos. Y usted le grita, entre que está abierto. Le dice. Y el que usted cree que es el de la farmacia entra, pero en realidad
es el
es un ladrón y mira a cámara incluso, como diciendo...
¿Dónde había una cámara? No lo
bueno, a esa cámara del universo.
Mm.
Y el tipo entra y bueno, empieza a hacer las primeras maniobras, se escupe las manos, sí, etcétera.
Flojo,
y luego,
flojo, flojo.
Cuando usted ya está perfectamente confiado y con los ojos cerrados... Él le dice, debe saber que no soy el de las inyecciones, sino antes bien un ladrón.
Pero señor...
Y ahí saca de un bolsillo un revólver.
Y
guarda la jeringa que tenía.
Ahora, le tienes que... Por lo menos le hubiera dejado de decir al otro las cosas clásicas, como qué buena mano tiene,
no
lo sentí.
Es más expeditivo este tipo.
¿Y por qué no entró?
Ah, usted dice primero ponerle una inyección y después asaltarlo. Bueno, no sucede, lamentablemente, porque por lo menos uno queda ya con la inyección puesta. Bueno, entonces el tipo lo asalta y le roba todo. Bueno,
sí, lo clásico. Aparte
así
de ahí,
que
clásico.
La gente ya casi no llama a la farmacia.
No, ¿cómo puede ser?
Porque tiene miedo de que le ocurra lo clásico, que es esto que yo le acabo de contar.
Bueno, y si no se la dan en su casa, se la dan en la farmacia.
Usted va a que se la den.
Sí, pide y directamente...
Hay mucha corruptela, tiene que ir a una farmacia de confianza.
¿Ah, sí?
Porque pueden hacerle muchas cosas. Sacarle foto.
¡No!
Sacarle foto y después subirla a la red.
Sí, ahora que...
Dice, Barton.
No. Ya me parecía.
Claro. Otra cosa que pueden hacer es cobrarle y no ponérsela a la inyección.
Eso es verdad que se hace, me habían dicho de que le dice.
Vos vas solo,
sí.
Estás ahí dando vueltas mirando para otro lado. El tipo hace, bueno, y ahora, qué sé yo, sana, sana, qué sé yo, pum, 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 te golpea, te da una palmada.
Y sí,
así, y ya está, dice, ya está. Qué mano que tiene usted, doctor, le dice. ¿No? Sí, se vio. Y usted se va y nunca se cura.
Pero
se vuelve una cada vez que se tiene que dar una inyección, vuelve a esa farmacia porque ni la siente. Entonces, tiene que ir acompañado de un amigo.
Que lo ande mirando.
Dice, no, el señor entra conmigo. Dice, no, el señor se queda afuera. No, entra conmigo. Y entra el señor así. Yo lo llevaba siempre a Rolón.
Pero sí.
Porque Rolón es de confianza, porque hay otros amigos,
claro, que le
te acompañan, pero el tipo, el de la inyección, cuando vos estás ahí, lo mira. Y le hace, si ahora le voy a poner la inyección, sí. Le hace como diciendo, vamos y vamos.
Está entongado.
Entonces, el amigo le hace así, y usted dice, ¿qué mano que tiene? ¿Se me la puso? Le pregunta a su amigo.
Sí.
¿Sabés cómo? Dice.
¿Sabés cómo? Le dice, con voz de Stronati.
Sí. Y Stronati hizo su fortuna así, acompañando amigos a la farmacia a darse inyecciones que nunca les daban.
Me parecía.
Y aprovechando el producto de aquellas estafas, compartiéndolo con los farmacéuticos.
Sí, bueno,
yo a veces paso por la casa de Stronati, que es una casa de tres pisos que queda ahí, y dice, ¿cómo la hiciste esta casa, Guillermo? Le digo, ¿lavando ropa? No.
¿Con las inyecciones?
Dice, si vos supieras, si no fuera por las inyecciones, me dice.
¿Cómo puede ser, señor, acumular así?
Sí, porque a veces se confiesa Stronati. En cambio Rolón no, Rolón...
No, es que Rolón...
A Rolón no. Vos les podés poner 50 pesos arriba de la mesa... Y no lo corrompes.
Es incorruptible, así
sí,
le,
sí,
aunque
sí.
Le ponga $200.
Nunca se... Ese caso no se dio nunca.
Pero bueno, no, le digo, vamos. No sé.
Bueno. La otra cosa que sucede en las farmacias es cuando la farmacia está cerrada y vos te venís a dar una inyección.
Ah, sí, que está
cerrada.
Y está
te atienden
de turno.
Por la ventanita.
Sí.
A mí me dijeron que hay que arrimarse y que te la dan por la ventanita. Ahí también conviene ir con un amigo, Rolón, por ejemplo, la
sí,
que está.
Sí, es que no se la da.
Lo monta a cococho
y va.
Y lo va arrimando. Lo va arrimando a la ventanita de la farmacia y el tipo de adentro le dice, a ver, tienen un poquito para acá, un poquito más a la derecha. No lo distancé, no lo distancé. Ahí, ahí. Ahí está, ahí. Déjemelo ahí. Y de adentro, ¡pam! Mete la inyección. Ahora sáquelo. ¿Derecho cómo va?
Pero... ¿Y a usted le gusta pesarse en la farmacia? ¿Vio que la balanza es un poco... la intimidad está como...
Es el centro de la farmacia.
Es el centro de la farmacia, pero...
La balanza.
Se ve lo que usted pesa.
No, eso... Para mí tendría que ser más íntimo. El
claro.
De la otra punta de la balanza vos te metés arriba, 114. ¡Uy! Mirá. Y te miran. Sí.
Está difícil.
A las señoras...
Claro.
La señora oculta su peso por coquetería y el tipo por ahí se pesa primero y va a comprar después y el tipo que está atrás le dice 94.
No, y ahora hay unas balanzas modernas,
sí,
que vienen de España y que hablan. Digo que es una española que le dice 96
kilos. ¿No
será
la misma
del
GPS?
Es la misma
para
tipa.
Mí es la misma española, sí.
Es la misma.
Es así. Le habla a todo el mundo.
No, no es que le habla a todo el mundo.
¿Qué te dice?
La tipa graba...
Hombre, 94.
No dice hombre. Le dice...
Señora.
96 kilos.
Y nada más. No hace comentarios.
No hace comentarios. Y después hay una...
No dice cómo será la laguna que está con la cruz al trote.
No. Esa misma balanza parlante,
sí,
tiene en muchos casos un agujero, no sé si lo vio. ¿Qué tal? Muy bien. Que usted mete el brazo.
¿En el brazo entero?
Brazo.
Ah, entonces es un agujero considerable.
Sí. Hasta que quede en posición de que le tome la presión arterial.
Oh, nunca había visto una cosa así.
Entonces se infla un adminículo ahí que está en el interior de ese agujero
y te toma la presión y lo marca por donde dice 96 kilos.
No llegaron a grabar todo, yo le dije.
Y anda bien seguro,
porque dice,
a mí me dijo un médico que esos son todos cuentos, que eso, la presión de las balanzas, y sabés que es mentira también, la suerte.
Bueno,
sale
sí.
La tarjetita.
Pero eso no es científico,
dice,
señor.
hay un amor que lo está esperando, eso es igual de falso.
96 kilos. No, a mí me da miedo lo de la presión, que se quede trabado, inflado.
Hay mucha gente, bueno, me contó un farmacéutico,
sí,
que en muchos casos hay gente que quiere sacar el brazo y no. Que ha pasado muchas veces. Y bueno, al final, lamentablemente, tienen que proceder de modo drástico.
¿Que rompen la balanza?
No, el brazo.
No, señor.
¿Qué quiere, andar con una balanza toda la vida?
Bueno, habrá una manera de extirpar...
No hay, señor, no hay, lamentablemente. Bueno, en algunas ciudades es la décima causa de muerte.
Pero ¿cómo puede ser?
El brazo hay que poner, ¿no?
Sí, el brazo, sí, por supuesto, porque es ahí donde se toma la presión.
Sí.
Es así. Y si no, también a veces hay una persona física, digo...
¿Que te pesa?
No, que le toma la presión.
Ah, que tenés, sí. Me parece que es el mismo que te pone las inyecciones.
Pero ahí no lo puede engañar.
No. Va, sí, también.
¿Por qué? Le dice...
Sí, pero es lo mismo.
Usted le dice, es lo mismo.
El costo... en el otro se ahorra el costo del medicamento. En cambio, tomar la presión es más o menos gratis.
Es un servicio.
Yo tengo problemas de presión porque... tengo la baja muy alta y la alta muy baja.
Ah, pero ¿qué es?
Y hay días que tengo la baja más alta que la alta.
No puede ser, señor. Ese es imposible.
¿Cuánto tiene? 9-11 tengo de presión. 9 de alta, 11 de baja.
No puede ser. Se la están tomando mal, señor. Bueno, igual en la farmacia de ahora se vende todo. Además de medicamento, yo me compro un paraguas.
Sí, claro. Pero sí, lo malo es que te hacen llevar receta para comprar el paraguas.
No, bueno, no.
Yo la otra vez me quise comprar un paraguas porque yo vi y dicen, ¿tenés la receta? Le digo, no. Sin receta no te podemos vender un paraguas.
No, pero ¿cómo que no,
señor? Y te mira como diciendo, no creas que no me di cuenta que vos te das con paraguas.
No, esos son productos, creo que de venta libre.
¿Ah, sí? No sabía, no, porque la farmacia que está cerca de casa son muy exigentes para todo.
Ah, bueno.
Aquí que trae la receta y la receta.
Bueno, señor, pero...
Pero no importa.
¿Y los medicamentos para chicos vio que...?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene medicamentos para chicos?
Sí, esta es la farmacia pediátrica.
¿Y qué son medicamentos para chicos?
Son como los de los grandes...
Pero distinto.
Pero para chicos,
pero
sí.
Para niños.
Para niños. Viene todo con sabor, dice, sabor frambuesa, sabor ananá.
Sí, pero la frambuesa esta...
Bueno, jarabe de ananá. Es como una leche pasada.
Pues la ananá tiene seguro.
Para que el niño pueda tomarlo sin decir que no lo quiere, que no llore y todas esas cosas.
Y... yo creo que a los niños no hay que darles...
¿Medicamento?
Yo soy... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy muy ecologista. Yo creo que el cuerpo se cura solo.
Bueno, depende de qué enfermedad.
Sí, somos aquí, tenemos... sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un grupo de personas,
por decirlo así. Sí, ¿no? Personas.
Claro, que creemos que la naturaleza nos cura. Y entonces estamos en contra de la penicilina, de las inyecciones, de todo. Tenemos una farmacia...
¿Y qué venden las farmacias?
Nada, no vendemos nada.
¡Paraguas!
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 Estamos en farmacia La Natural.
¿Sí? No, pero, sí.
La Natural y, bueno, viene la gente y se va, nada más, ni siquiera nos pide nada.
¿Y a qué va? ¿A qué va la gente?
Y está enferma.
Bueno, sí.
¿Dónde va? Pero... usted cuando está enfermo, ¿dónde va? A la farmacia.
Sí, a la farmacia.
¿Y qué tiene tal cosa? Bueno, ya se le va a pasar, señor.
No. Ya se le va a pasar es un buen nombre para farmacia.
Sí, a mí lo que me gusta de las farmacias también son las degustaciones.
¿Hay degustaciones?
Y, no degustaciones exactamente, sino pruebas de productos cosméticos.
Ah, sí.
Hay una, viene una, por ejemplo.
La crema.
Te ponen un poco de crema y después un poco este shampoo para el pelo.
¿Pero shampoo ahí?
No, ¿no? Shampoo no, pero ¿cómo se llama?
Alcohol en gel le da.
Gel. No, sí. Gel tampoco. Aerosol.
Ah, un spray.
Un spray, ahí está.
Un spray. Es de la buena una farmacia.
Ah, el farmacéutico,
sí, ahí está.
El doctor Salomone, ¿qué
tal? Anduvo probando, ¿eh?
Ahora, a mí me gustan todos los geles para el pelo y todos los sprays.
¿Ah, sí?
Especialmente los que te lo dejan como si tuvieras puesto un sombrero.
Sí, sí, es casi un casco.
Sí, después, es un casco.
Y usted se orienta el pelo para donde quiere.
Sí, sí. Además, este, spray casco.
Ah, mire.
Y es así y queda re duro.
¿Cuánto le dura el...?
Toda la vida.
¿Toda la vida?
Toda la vida. Después no lo ablandás. No.
Pero... ¿Y le crece el pelo? Sí,
no,
¿le crece
tampoco,
el casco?
No. Te crece el pelo solo por abajo.
Claro.
El casco se va levantando.
Claro.
El pelo que va creciendo lo tenés blando, pero el de arriba duro.
Sí.
Y es no es bueno.
Sí, no, me imagino. No es muy saludable, me parece.
Después hay otros que se llama Pegajol.
Ah.
Es muy bueno, yo digo porque los probé todos.
Ah, sí.
Pegajol es bueno, pero una vez mi novia no se pudo ir de casa.
¿Por qué?
Y me acarició el pelo, ¿sí? Y cuando quiso sacar la mano para irse, pues tenía que ir a trabajar, ¿no?
Sí.
Y dice, bicho, se me quedó la mano pegada. Bueno, le dije yo estaba enojado, no me acuerdo por qué.
Ah, bueno.
Y se tuvo que quedar así.
¿Pegada a usted?
Sí, sí, con la mano pegada en la cabeza íbamos a todas partes. Dice, qué buena pareja que forman. Lástima la costumbre que tiene ella de ponerle la mano en la cabeza.
Pero bueno, eso se podía solucionar sacando un poco del pelo duro.
Ah,
con
sí,
una espátula.
Pero yo no iba a aceptar que me arruinaran el pelo.
Bueno, señor, pero...
Bueno, al final, el día que nos peleamos...
Y claro.
Dijo, bueno, lo nuestro terminó, vamos a tener que cortarte el pelo.
Y claro.
Bueno,
y a ella le quedó la mano peluda.
Sí, le quedó con pelos en la palma de la mano.
Sí. Vos fuiste la novia de aquel.
Claro. ¿Cómo se ve? Dice.
Sí. me habían dicho.
Bueno, buenas tardes.
Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué otra cosa tiene esta farmacia, así como servicios para los clientes?
Bueno, de servicios, usted hablaba de degustaciones, pero también hay catálogos, como vendemos tintura para el pelo.
Ah, sí, sí, a mí me interesaría mucho teñirme el pelo.
Bueno, vio que vienen mechones de pelo, son cuadernos.
Ah, que son como muestrarios.
Sí, un catálogo
a ver,
de
el pelo. Muestrario?
Mírelo,
a ver.
Mire, fíjese.
¿Cuántos pelos?
Mire lo que es. No, este, señor.
Ah.
Fíjese.
A ver, ¿y este cómo se llama? Ah, mire, este me gustaría.
Este le va bien,
este medio verdecito. Este verde pampeano.
Sí. Ese le puede dar bien, es como sí, más de vanguardia.
A ver, este. ¿Te acordás de aquella noche? Mirá,
bueno,
este.
Mire. Ese es ya de fantasía, ¿no?
Este, o si no, el clásico, morocho.
Sí, morocho.
Está morocho, morochito, morochón.
Usted elige el que quiera y nosotros...
Tornillo, mirá, este.
Bueno, sí,
la
sí.
Gente de pelo blanco. Qué lindo un muestrario, no hay de eso.
Sí, tendría
que haber un muestrario de pelos. Y puesto ahí en la farmacia que todos lo miren y lo toquen.
No, porque usted lo llama. También está la farmacia homeopática.
Ah, sí, que venden todos.
Son todas soluciones.
¿Con qué soluciones? Son todos unos pirulitos chiquitos, unos...
No, pirulitos, globulitos.
Globulitos, sí.
Los globulitos o si no las...
Dicen, ¿qué enfermedad tiene? Tal, bueno, tómese estos globulitos y te los tomás. ¿Se le pasó? No, dice, porque usted no cree.
No es porque...
Sí.
No, porque son globulitos sublinguales que no se pueden tragar ni morder.
Y te lo tenés que dejar abajo la lengua.
Abajo la lengua.
Toda la vida.
Y son...
Viene tu novio y te da un beso y dice, ¿qué es esto? Dice, soy homeopática.
Naftalina pequeña.
Bueno.
Son, sí, se lo deja ahí y al cabo de un tiempo son 28, porque no se puede poner ni 29 ni 27.
Ah, si te pones 29, por ejemplo, todo lo que hiciste antes, los 28,
no sirve más.
Lo mismo que la serie de inyecciones, me dijo el médico. Si a vos te recetan 28 inyecciones y te pones 29, todo lo anterior, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo que se acaba.
No, señor, estamos hablando dando un servicio a la comunidad. No sé si es así. Sé que no se pueden tocar con las manos.
¿Y con qué las va a tocar?
No, se lo echa directo al frasquito. Por eso es difícil de contar los...
Es muy difícil. ¿Cómo haces? Se te va todo el frasquito para adentro, te morís.
Bueno.
Te morís, gente que...
En la tapita del frasquito.
En la tapita dice, te morís.
No dice. Yo me voy a fijar.
¿Por qué?
Tengo que hacer un reclamo en la farmacia.
Está al lado la farmacia, sí.
Me iban a checar las pastillas un poco.
Bueno, ¿por qué las mete adentro un pañuelo?
Sí.
Cierra el pañuelo así y le empieza a dar...
Como el hielo. Para picar el hielo.
Empieza a dar con el coso del pesto.
Claro, sí. Lo va moliendo.
Claro, lo va moliendo.
Voy a probarlo. Si me permiten, en un minuto estoy con usted. Permiso,
Propia sangre.
Vamos a charlar un poquitito, aunque sea, porque quisimos estar ante la ausencia de los medios en general, quisimos transmitirla.
Tu propia razón.
Cuando le preguntaron si su biografía futbolística era real o no era real, citaba Armando Discépolo, que decía: hijo, si vos lo soñaste, yo lo viví.
Tu propia cabeza.
Eso ya lo sabemos, lo fuimos descubriendo en este tiempo, pero en este caso va por más.
Tu esperanza es nuestro motor. M750. La otra página.
Hola, mi nombre es Ana. Soy una vecina del Conservador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón. Pero sé que el agua y los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La venganza será terrible.
No te pierdas vivir el nuevo clásico porteño. Ir a ver a Dolina a las 8, recorrer las calles de San Telmo y cerrar la noche escuchándolo a las 12 en las 7:50. Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330, este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Oiga, oiga, sí, usted, oiga. ¿No le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco?
Claudio Villarruel y Max De Lupi presentan Fernet Concert, con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández, con el debut teatral de grandes figuras.
Discúlpeme, señor locutor.
Sí, Lilita, ¿qué pasa, Lilita?
Digo, yo quiero saber si yo voy a estar en la obra.
Sí, va a estar, sí. Sí, está, sí.
Ah, entonces me voy a preparar, digo, yo voy hasta Oesia. Le voy a pedir a Marijuán que me lleve en retroexcavadora, me parece.
Bueno.
Eso yo, por el bien de la República.
Bueno. Si no le jode, sigo con el spot.
¿Querés desconectar un poco de la pálida reinante? Vení a ver Fernet Concert. Sábado 10 de febrero, 21 horas. Sala Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas disponibles en tuentrada.com.
La gente en la calle me dice, Lelita, mete preso a todos los que vayan a ver el Fernet Concert. Y para mí eso es un mandato.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de un asunto que se menciona mucho, pero que se conoce poco. ¿Y qué ocurrió en los Estados Unidos? Allá por 1830, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de remoción de los indios, que daba al presidente de la nación poder para desplazar a los indios de sus tierras, si es que estas tierras estaban dentro de regiones colonizadas por los blancos. Le dice, bueno, el presidente tiene derecho a agarrar a los indios y mandarlos donde quiera. Fenómeno. Firmado el Congreso. Y los desplazaban por lo general a zonas consideradas sin valor, como por ejemplo las tierras que estaban al otro lado del Mississippi. ¿Cuál es el otro lado del Mississippi? El que no es este. El que es oeste. Y así empezó a suceder, ¿no? Los indios estaban por ahí, le dijeron, tómensela, váyanse cruzando el Mississippi, que aquí estamos nosotros. Los indios patalearon un rato, pero se la aguantaron, más o menos las cosas anduvieron, hasta que terminó la guerra civil, y entonces empezaron nuevas migraciones internas muy considerables en Estados Unidos, oleadas de granjeros, cazadores, leñadores, mineros, quiñeleros, qué sé yo. Emigraron todos al oeste. Cruzaron el Mississippi y se instalaron ¿dónde? ¿Dónde estaban los indios? Bueno, empezó a suceder que las tierras sin valor que ocupaban los indios empezaron a tener valor y fueron codiciadas de nuevo. Entonces el gobierno forzó a las Naciones Indias a firmar otro tratado, que a cambio de unos pagos que al final no se hicieron nunca, los obligaban a irse todavía más allá. Bueno, los indios otra vez patalearon, qué sé yo, que sí, que no. El episodio que quiero contar hoy es el de un general, ¿no es cierto?, que apareció en medio de estos líos. ¿Qué lío es esto, no? Que a los indios cada vez los llevaban más allá. Hicieron incluso una oficina de asuntos indios. ¿Cómo me gusta eso para una oficina? Oficina de Asuntos Indios. Y trataron de arreglar el asunto. El caso es que hablaremos hoy del general Custer, John Armstrong Custer. En 1874, la séptima caballería, comandada precisamente por el amigo Custer, hizo un reconocimiento en el llamado Gran Espacio Tribal Sioux, al oeste de Dakota del Sur, y ahí estaban los Sioux. Habían ido llegando ahí después de que los habían trasladado varias veces. El objetivo aparente de este reconocimiento era proteger a los indios de incursiones ilegales de los blancos. Pero la verdadera intención de Custer era hallar oro. Y parece que encontró. Y mandó noticias, che, dice, aquí hay oro hasta en la raíz del pasto, estamos de oro hasta la pera. Dos años más tarde, miles de blancos ya andaban por el territorio Sioux buscando oro, porque se había corrido la bolilla. ¿Vio cómo es esto? alguien dice, acá hay oro, y a los dos meses tenés a todo el honor escarbando por ahí. Y los Sioux no podían cazar ni nada, porque los animales se iban, había millones de blancos buscando oro, es lo peor para la caza. Se les había llenado de tipos que pisoteaban esos cotos de caza. Entonces los caciques Sioux trataron primeramente de razonar con los blancos, escúcheme, señor diputado, me están pisoteando el terreno, qué sé yo. Después, cuando resultó evidente que no obtendrían nada, miles de indios se fueron de la reserva de Dakota y se las tomaron a Montana, un territorio que no era de ellos, que no les había sido asignado y que les gustó y se instalaron ahí, chao. Dicen, ah, sí, me pisoteas el terreno, yo me instalo en Montana. Y cuando el gobierno vio que los tipos iban a Montana, un momento, qué sé yo, apareció la Oficina de Asuntos Indios, le mandó un ultimátum a los Sioux. Señores Sioux, buenas tardes. A partir del 31 de enero de 1876, todo indio que permanezca en este territorio será considerado enemigo y entonces van a ver. O algo así, ¿no? Y aquí entra el jefe de los Sioux, Oglala, que no era otro que el cacique Caballo Loco. Y el jefe de los Sioux llamado Junpapa, más conocido era otro, Tatanka Illotanka. Era más conocido como Toro Sentado. Caballo Loco y Toro Sentado eran los más famosos de los caciques Sioux. Bueno, reunión, vamos a hacer una reunión con todos los Sioux, qué sé yo. Y también llamaron a los Cheyenne, que no eran muy amigos de los Sioux, pero qué sé yo, y fueron igual. En la reunión acordaron acampar en un ancho valle que había al lado del río llamado Little Bighorn, o sea, Pequeño Gran Cuerno. Tenían unos 2.500 guerreros y decidieron, dice acá, qué asuntos indios ni qué oficina de nada. Ahora nos enojamos, dijeron los indios. Yo cada vez que se reúnen se enojan. Y nos vamos a quedar acá a luchar hasta morir, dijeron los bravos. El ejército de los Estados Unidos recibió esta información y recibió también órdenes de hacer cumplir el ultimátum, de hacerlo rajar a los Sioux y a los Cheyenne. Entonces, bajo el mando de un general llamado Alfred Terry, planteó una ofensiva contra los indios que estaban en el valle, y dice, vamos a hacer tres frentes, mirá, vamos a tomarlos por sorpresa a los indios. Uno de esos tres frentes estaba a cargo de Custer, que iba a comandar un contingente de unos 600 tipos, contingente reducido. Bueno, el jefe Terry le dice, mirá, Custer, instalate en la vanguardia ahí, escondete en el frente del cerca del frente del campamento y quédate quieto ahí. Esperá, vos vas a llegar el 25 de junio, pero esperá hasta el 26 que llegamos todos y los atacamos todos juntos a los indios y ya está, se terminó el plan. Bueno, esa era la idea. Parecía relativamente fácil, o parecía un buen plan. Pero el general Terry no tomó en cuenta el temperamento del amigo Custer, que era un sujeto insubordinado y vanidoso. Tenía al menos esa fama entre los soldados. Todos hemos visto películas protagonizadas por Custer, o donde se habla de Custer, etcétera, etcétera. 10 años antes, este tipo, Custer, había comparecido ante una corte marcial por ausentarse del mando, por exponer a sus tropas y no dar trato militar a los desertores, etcétera, etcétera. Era egresado de West Point y también se había distinguido en la Guerra Civil. Era, creo, el general más joven de la Guerra Civil. Pero la verdad es que no tenía talento ninguno para la conducción. Era un tipo que no tenía disciplina, un loco. No le daba importancia a la vida humana, atacaba frontalmente. Le gustaba su fama de valiente, y lo era, pero de un modo desastroso para un militar. La templanza, después de todo, es el eje de la virtud militar. Bueno, este tipo era desenvuelto, lucía una apariencia esplendorosa, tipo de recia complexión, rubia melena larga que le caía hasta los hombros, parecía Marilyn Monroe, ¿no? Mucha postura al cabalgar. Pero también era un hombre muy mundano, que tenía aliados, amigos en el gobierno, que lo habían hecho salir indemne de todas estas infracciones. Bueno, Sabiendo todo esto, alguien le dijo al salir su contingente, dice, esperá a los Caster, tranquilo que hay suficientes indios para todos, dijo con ese amor por los indios que sienten los americanos. Pero Caster no esperó. Ya desde que salió, condujo a la tropa a toda velocidad. Salió del Fortín 80. ¡Vamos, vamos, qué sé yo! Rechazó incluso un batallón adicional que le quiso dar Terry. ¡Nah! Dice, ¡nah, los voy a liquidar a todos, qué sé yo! Llegó el 25 de junio, un día antes de lo previsto, y un día antes que las tropas de Terry. Y a pesar de las instrucciones de Terry, ordenó tomar posición para atacar. Dice, ¡ah, no esperamos nada, atacamos nosotros solos! Envió un alcahuete a mirar al capitán Benton, a hacer un reconocimiento por ahí, con otros tipos, con 125 tipos, él tenía 600. Y envió a Marcus Reno, a la punta sur del campamento Sioux, también a ver qué pasaba, otros 140. Él se quedó con 200 y pico de tipos que le quedaban, y con esos pocos atacó. En un momento dice, ¡ah, me cansé! Dice, ¡ataquemos! Había 2.500 guerreros indios. Caster tenía una espía entre los indios, un indio traidor que se llamaba Cuchillo Sangriento. Y lo mandó a ver cómo estaban los Sioux, y Cuchillo Sangriento le dijo, mire, hay más guerreros Sioux que balas tenemos nosotros en nuestros cintos. Así que, aunque no desperdiciáramos ninguna, todavía quedarían algunos vivos. Pero Caster no hizo caso de esta cuenta y atacó. Nunca se supo por qué. No basta su mero temperamento para explicar esta locura. Bueno, después del mediodía, el día 25 de junio, el sol cayendo a pico sobre el valle del Little Bighorn, 200 soldados contra 2.000 y pico de guerreros. Reno, el que estaba reconociendo por aquel lado, atacó algunas aldehuelas que había por ahí, pero cuando vio que la cosa estaba furia, se retiró. El otro, el del otro lado, Benting, también atacó, pero enseguida se retiró. A los 4 de la tarde llegó Caster con los 200 tipos frente a Caballo Loco, y lo peor es que otro jefe Sioux, Agallas, lo atacó también por el flanco. Testimonio de Lobo Valiente, uno de los participantes en la batalla. Habla Lobo Valiente.
Los hombres blancos pelear con mucho valor, pero a los 20 minutos del primer disparo no quedar ni uno. Gracias.
Bueno, los indios lo mataron a todos y se fueron. ¿Qué se iban a quedar haciendo? Bueno, además ya sabían que venía el otro, que venía Terry, y se rajaron. Llegó Terry y no encontró nada. Y se armó la podrida. ¿Qué había pasado allí? La opinión pública americana. Bueno, ante el público, Caster quedó como un héroe y como mártir. Incluso Reno, el que se había retirado, fue procesado por traición, por cobardía. Finalmente, se comprobó que su conducta había sido razonable. Se exoneró a Reno, pero no se culpó a Caster, que tenía amigos aún después de muerto. Eso es lo que es una buena cuña. Hasta el día de hoy todavía hay quienes vindican el nombre de Caster como mártir y héroe de aquella jornada. En realidad, el que fue declarado culpable de todo aquello por los jueces, adivinen quién fue, el cacique Caballo Loco de los Sioux. 10 años después, la mayoría de los indios que habían participado en aquella batalla fueron capturados. Caballo Loco fue acusado de instigar a la rebelión y fue ejecutado. Y esta es la historia de Caster, un hombre valiente sin duda, pero con esa locura que invalida la valentía, que la hace nada, ¿no? La valentía necesita un eje de razón y de prudencia, si no, es un simple delirio. Ahora, ¿qué le pasaba realmente a Caster? ¿Por qué esa locura temeraria de jugar su vida y la ajena en paradas absurdas de suerte y verdad? ¡Ay, Caster! Líbrenos Dios de los valientes como tú. Una vez le pregunté a Rolón, ¿qué le diría a un paciente como el general Caster? Y el buen psicoanalista me respondió, le diría esto. Oye, Caster, todo lo que necesitas
es amor.
Es el trío sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Latido. Escucho todo el día a las 7:50 todos los programas.
Ay, todos valen lo mismo. Son excelentes todos, los felicito.
Tu grito.
No hay manera de lograr que miles y miles, el pueblo, los de abajo y a esta altura no tan abajo, se dejen vejar, hambrear, despreciar sin algún tipo de reacción.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750, la otra página.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabezas, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en la ciudad de Dolores, y ya no habían camas en los hoteles porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo algunos periodistas, durante creo que una semana dormíamos en habitaciones de hoteles alojamientos.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Santa Rosa, finalmente. Estamos aquí, en La Pampa, ¿verdad? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una mascota. Nuestra habitual sección dedicada a comprar mascotas.
Sí.
Pero comprar mascotas no implica solamente un acto comercial.
No es una decisión fácil.
No, no. Y es un acto de amor y de... Un acto de amor sería demasiado.
Es mucho, ¿no?
Sí. Bueno, es una decisión comercial.
Sí, sí. Pregúntenle a la mascota.
Pero bien, ¿qué tiene que hacer uno? Porque la mascota será un miembro más de la familia, si me permite la expresión.
¿Ah, sí?
Y como tal requiere cuidados, amor, tiempo, dedicación y paciencia, cosa que yo nunca vi que tuvieran con miembros de la familia las personas. Sí. Bueno, consejos para elegir la mascota más apropiada para tu familia o joven borrega que escuchas este programa.
Sí.
Entonces hay que considerar estos factores. Atención, atención. Primero,
anoten,
sí, anoten. Lápiz y papel. Tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes disponible tú para atender a tu mascota, o Barton?
Pero ¿cómo lo atiende? La mascota está ahí.
¿Cómo está ahí? Tiene que dedicarle por lo menos 3 horas por día o 4.
¿Y haciendo qué?
Bueno, mirándola, hablándole, dándole alimentos,
sí,
haciéndole dar inyecciones.
¿Por qué le da inyecciones?
Porque,
si no...
No sé, imagínese,
bueno,
que
si
se enferma.
Si lo necesita.
Llevarlo al veterinario, lavándola.
Mire, yo tengo una gata.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo está?
Y el gato en general no necesita mucho de alimento.
No.
Viene, le pasa entre las piernas. Veo que el gato zigzaguea entre las patas de la gente.
No, nunca vi eso. No.
Sí, sí. Porque el gato tiene su zona...
Sí, como cualquiera.
Bueno... No, que no llega a ser exactamente...
Ah.
Pero tiene una zona de placer muy sensitiva, muy sensorial.
Ah, sí, como yo. Sí.
Acá por las mejillas, atrás de la
oreja. Ah, sí, yo me vuelvo loco.
Bueno, bueno.
A mí, de mí obtiene lo que quiera. Viene, por ejemplo, alguien, ponele, qué sé yo, a ponerme una inyección.
Sí.
Y me empieza a acariciar acá atrás de las mejillas. Y yo le digo, llévese todo.
No, no. El gato sí ronronea.
Ajá.
Ese...
Bueno, pero usted tiene que tener tiempo para dedicarle al gato.
Bueno, sí.
Comprarle alimento y qué sé yo. Después, alegrías.
¿Alegrías?
Ah, no, alergias.
Ah, alergias.
Hay que ver las alergias que tienen cada miembro de su familia. Por ejemplo, un hijo suyo alérgico a los perros.
Sí.
O si no, al pelo de los perros.
Peor todavía.
Claro, entonces, bueno, si hay un miembro de la familia que tiene alergia al pelo de los mismos,
sí.
Usted o no compra perros, o compra perros sin pelo.
No, bueno, también se puede tratar la alergia de su, familiar.
Ah, sí, claro, ¿cómo la trato? Es muy difícil.
Y se va un cuartito arriba, no sé.
Claro, o si no, te deja que el perro ande por ahí, el perro no tiene ningún problema.
Claro.
Y a su hijo lo aísla.
Bueno, sí.
Lo lleva a una piecita ahí en la terraza y lo encierra y todos los días le pasa la comida por abajo la puerta. Y bueno...
Y el perro le ladra.
Bueno, Nahuel, todos queríamos una mascota. ¿Entendés? Pero bueno, vos siempre el mismo egoísta, le dices.
Bueno, sí.
Desde afuera se lo dice.
Claro, de afuera.
Ahí tenés, siempre... La verdad, hay sándwiches de miga, que son los únicos que pasan por abajo de la puerta.
Y el perro va saltando alrededor, encima...
No, el perro no, usted no lo deja subir a la terraza. No sea malo con su hijo.
Bueno, señor.
Tengo un poco de consideración con el hijo, ¿no? ¿A qué otra cosa tienen alergia las personas?
Las plumas, puede ser, si usted
las plumas
tiene...
del perro, sí.
No, bueno.
No, por eso no me gusta tener perro. Porque soy alérgico a la... No a los pelos de...
Sí.
A las plumas del curro.
Bueno, las plumas del loro, por ejemplo, son altamente alergénicas.
¿A quién? ¿Quién tiene alergia?
Es un factor de alergia. Puede haber alguien que tenga... ¿Hay algún alérgico aquí en la sala?
Levante la mano el que tenga alergia ante las plumas del mismo.
Allá hay un señor.
Igual lo dicho, una gran proporción de la población.
Pero no lo saben porque no se han sometido.
Ah, bueno, si no lo saben, ¿qué me importa entonces?
No se han sometido a un loro.
Sí, bueno.
¿Cuántas veces estableció un contacto usted con un loro en toda su vida?
Muchas veces. Muchas veces. Nosotros con un amigo habíamos comprado un loro.
Sí.
Y le queríamos enseñar a hablar.
Sí, dicen que hay que emborracharlo al loro para enseñarle, ¿no?
No, nosotros nos emborrachábamos nosotros. Y... creíamos que era así.
No.
Y después lo mandamos a una escuela de loros.
¿Hay escuela de loros?
Sí, hay, pero esta era muy mala porque el programa lo habían escrito los loros.
Ah, bueno. La conozco.
Es un chiste reaccionario. Bueno, y entonces no aprendían nada.
Bueno, no, pero el loro igual aprenden cosas básicas, repite.
Repite siempre, no porque no aprende, por eso aprende. Repite. Sí, este loro repitió cuarto grado 7 veces. Los loros repiten, me dijo el maestro.
Claro. Y decía, cuarto grado, cuarto grado. Ahora también puede tener otras aves. El pájaro, ¿cuenta como mascota el pajarito?
Sí, todas son mascotas. Todos los que no son personas pueden ser considerados mascotas.
Bueno, pero usted tiene un canario, por ejemplo.
Es una mascota, sí, sí. ¿Cómo dice? El canario, sí.
En el horno.
Sí, sí.
La señora sí, claro, es Silla Murano.
Apagado. El horno apagado. Sí, es claro. Así, mire. La señora me oyó contarlo alguna vez. Efectivamente, yo me compré un canario y me habían vendido una jaula con los barrotes muy separados. Y entonces el canario iba y venía como perro por la
mesa. Claro. Salía a pasear.
Por su casa. Y entonces agarré, lo perseguí, lo agarré,
sí.
Lo agarré al canario, le tiré una fresada encima y lo agarré. ¿Y dónde lo guardo? ¿Dónde lo guardo? ¿No? Estaba con el canario en la mano y con la otra mano me la ponía en la cabeza pensando. ¿Eh? Y entonces yo tenía un horno de esos con visor.
Ah, sí.
Le digo, lo meto acá, si total yo nunca cocino nada. Y agarré, lo metí adentro del horno, cerré la puerta... Y lo miraba al canario. ¿Canario? Adentro, cuando
se
quería
pegaría
mirarlo,
contra
se pegaba contra el vidrio un poco, pero después, cada tanto le tiraba la piste ahí, el canario se lo comía, todo fenómeno. Caminaba, se agarraba de los fierritos del horno.
Claro.
Todo fantástico hasta que me puse de novio.
Ah.
Y un día me puse a mirar la televisión y por ahí siento... como un olor dulzón, una mezcla de olor dulce y a pollo. Salgo corriendo para la cocina, veo el horno prendido. Y mi novia que me sale al encuentro, ¡ay! Dice, te hice una torta, una sorpresa. No le quiero describir
bueno.
El cuadro dantesco. Abrí y el pobre animal quiso salir volando
sí.
Bajo la forma de un pequeño pollo asado. Se tambaleó.
Qué cara, pobre. Sí.
Nos peleamos con mi novia. Nos peleamos.
Bueno,
me dijo, bueno, al final para vos es más importante Bueno. Un jilguero que yo le digo, la miré así con los ojos achinados y le dije, no es un jilguero. Es un canario.
Bueno, pero por más que fuera dice, canario,
no nos entendemos, le dije. Dice así. También y me agarró y se fue, igual sí. Después me enteré que ya tenía otro.
Ah, bueno, entonces fue otra cosa.
¿Sí? No otro jilguero.
No, tenía otro canario.
¿A usted qué mascota le gusta? A mí me gusta la mascota exótica.
Ah, sí. La iguana.
Ah, sí.
¿Usted se cuelga una iguana? Va, la iguana no se cuelga, se adhiere.
Pala. Usted tiene que tener tanto contacto con una mascota. ¿Usted, por ejemplo, el perro se lo cuelga?
No, el perro no. Pero la iguana sí, si no, ¿cómo la va a llevar? ¿Dónde la lleva? ¿Qué hace con la iguana? ¿En qué consiste el vínculo con
la iguana? La va a llevar del mismo modo que un perro. Le ata una soga y la arrastra. O no la lleva. No. O la mete en una jaula o en el horno.
Lleva la iguana y le van a preguntar por la... ¡Ay, qué es eso, qué es eso!
¿A qué se refiere, señor?
A la iguana.
Ah.
Y dice, tocala.
Sí, sí.
¡Es fría!
No, sí.
Sí.
Yo pero que... la iguana no es peligrosa, no muerde o algo.
No tiene con qué la iguana, tiene la lengua esa...
¿Qué? Nunca vi una iguana, en realidad. Estaba pensando en una canción que dice, yo tengo una iguana mal acostumbrada, tocala. Ah. ¿Cómo es? Yo tengo una iguana mal acostumbrada, tocala. Nunca viene sola, siempre acompañada, tocala. Hace ya 2 meses la llevo a pasear y ni siquiera un beso le he podido.
¡Qué hermoso!
Me encantó esa canción.
Sí. Sí, la iguana quizás se asusta, pero no. ¿Cómo se manifiesta el miedo la iguana? No se sabe.
No. Lo mismo que el canario.
No, el canario.
Mira y hace pipí. Pipiripipi, lo mismo que cuando quiere casarse.
Sí, es lo mismo. Y eso es todos esos movimientos de pajarito sí, con la cabeza muy...
No me gustó la iguana, busque otra. Acá dice que hay que ver el propósito, ¿no?
¿Cómo? ¿Tiene un propósito?
Claro. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Usted puede querer una mascota porque necesita compañía, por ejemplo.
Sí, la iguana no es lo mejor.
La iguana no, en ese sentido el perro, ¿no? La motivación. Dice, es importante evaluar, oh joven amiga, ¿por qué quieres adquirir una mascota? ¿Deseas compañía, protección de la casa, un regalo para los hijos, etcétera?
Claro, por ejemplo...
La compañía, hay mucha gente que lo abandona la novia y se compra un perro para contárselo. Porque los amigos cuando lo ven venir, huyen. Los amigos huyen de las personas que son abandonadas por sus novias
sí.
Porque insisten en contarlo una y otra vez. Entonces, usted se compra un perro y primero le pone un nombre. Le pone, por ejemplo, Bobby.
Sí,
ya toda su imaginación se fue con su nombre.
Sí.
Dice, Bobby, nos quedamos solos, Bobby, ¿no? Me dejó Bobby. Estoy tan triste, Bobby. Y el perro lo mira.
No entiende, vos.
Estarás diciendo por qué te habrá dejado, ¿no? Sí, Bobby, sí, te entiendo. Algún día vos también me vas a dejar.
¿Pero cómo le va a decir?
El perro del tango La Comparsita. Dice uno y se pone peor todavía.
Pero es horrible.
Yo me pongo peor. Cuando me deja mi novia y después pienso que el perro me va a dejar y eso que todavía ni siquiera lo compré.
Claro, sí, ya antes.
Me siento el más desgraciado de los hombres.
¿Y qué me dice?
Ser abandonado por un perro que uno todavía no compró.
Sí, ese.
Es una ofensa insoportable.
Bueno, vio que también para los chicos se compran hamster.
Ah, sí.
Eso que es una especie de...
¿Hamsters?
No, hamster. Ah, Es como una rata, pero simpática.
¿Rata?
Sí.
Pero las ratas se compran. La gente que tiene ratas, ¿para qué las compra? Para después poner tramperas. Pensé no, que era una plaga.
El hunter sí, es otro bicho. Pero también así que tiene unas manitos muy
no, no quiero, sáquemelo de acá.
Juega con la ruedita y...
Juega, perro. No, a ver, algo, por ejemplo, para protección de la casa, como dice aquí.
Y los perros.
Ah, perro no, pero protección verdadera.
¿Y qué va a comprar?
Un león.
No, bueno.
Un león, lo pones ahí. No, encima no pones cuidado con el león.
No.
El león te mira, viene el ladrón, mira al león, y el león hace así. Sí. Y el ladrón se va a un lugar donde no haya leones.
Bueno, sí, pero...
Soy ladrón, pero no estúpido.
Pero ¿sabes que es un presupuesto darle de comer a un león?
Y los, a los ladrones...
Y bueno, también.
¿Qué come el león? ¿Solamente personas? ¿O también no puede comer alguna otra cosa? Yo en las películas veo que siempre se comen alguno. Sí, yo creí que comían siempre personajes secundarios.
Claro, come
nunca,
carne.
El protagonista no se lo comen nunca, pero no, siempre alguno que había dicho dos palabras. Sí. Por aquí es tierra de leones, dijo el tipo nada más. Después se lo comieron.
Come carne general.
Carne puede... de generales.
No, carne en general.
Ah.
Le puede dar a Bobby, se lo a Bobby. Hasta que lo abandone, claro, le tira al Bobby. Se lo
no, pone. Yo voy siempre a la carnicería y le digo al carnicero que lo que sobra, todo, qué sé yo, el bofe, el azotillo, todo, sí, la peor carne, me la guarde, carne medio pasadita.
Sí.
Francisco le digo, guárdemela.
Sí, pero tiene que ser muchas piezas.
Guárdemela para Bobby. Le puse Bobby al león también.
Y bueno, pero ¿y usted cómo se la da? Porque...
No se la doy, no.
Ah, bueno. No, porque es peligroso.
Se, se la tiro por arriba de...
¿De la reja?
Por arriba de, bueno, tengo una especie de gallinero. No. Era un gallinero hasta que lo claro instalé al león. A los dos días ya era solo leonera. Sí. No dejó ni un huevo. Entonces lo tiro por arriba del alambrado, le tiro un poco de alpiste para ver si se acostumbra, pero no.
No se acostumbra, señor.
O rabacillo, algo así, o maíz, pero... y mayormente carne.
Sí.
Del carnicero.
Mucha.
Mucha, carne. Sí, mucha.
¿Cuántos kilos consume por día el león promedio?
Cerca de 70 kilos.
¿Por día?
Por día, sí.
¿Y pero cuánto pesa el león?
300.
Bueno, come un tercio de carne, es como si nosotros comiéramos...
Está comiendo mucho, ¿no? Entonces me parece que el muchacho que se encarga de comprar la carne... Francisco me está pasando.
Sí, me parece. Me parece que sí.
Bueno, últimas consideraciones. Regalar mascotas. Regalar mascotas. Es bueno regalarle una mascota, llegar un día con algo abajo del brazo a casa de su novia. Se adivina lo que tengo acá abajo del brazo.
¿Cómo va a caer con un... no sé qué es lo que trae abajo del brazo, pero...
Un chancho, por ejemplo.
Sí.
Un pequeño león, lechón. León también podría ser.
Sí, un chanchito.
Un chanchito, ay, mírale... Qué rico que es, ¿no?
Sí,
usted le puede poner incluso una cintita como adorno al chancho, o un cinturón, o algo tejido.
¿Por qué algo tejido le va a poner?
Sí,
¿no?
Qué sé yo, porque vio cómo es la novia de uno, ¿no?
No, pero me parece que eso es...
Tomá, para que pienses en mí en todo momento.
Y ella está obligada después, porque el chancho crece después, ¿eh?
Claro, eso es lo que me
chancho
dijo
le crece.
El tipo de la farmacia.
Y le
porque ¿dónde se compran las mascotas?
No, hay los pet shop.
¿Qué? Si no me diga que es una serie de supermercados así, que venden mascotas.
Hay lugares de mascotas, no vi chanchos, pero en algunos lugares les venden conejos, patos.
Patos, qué lindo un pato. Son lindos de niños también, ¿no?
Sí, desde niños todos son lindos, pero después...
Ah, después crecemos.
Sí. Después crecen las criaturas.
Y es que es un supermercado así grande.
No, no es un supermercado, es como una...
Todo para la mascota, por ejemplo.
No, es como una veterinaria y le venden los pájaros. Ahora ahí conviven cuidado, conviven perros, gatos, sí, pájaros. Es,
a veces vos pasás a la tarde por ahí. Los vecinos se quejan, tiran cosas.
Sí, es peligroso.
Un vergüenza, atorrante, un olor. Ah, sí, porque el animal vio el descuidado.
Bueno, el animal sí, en general tiene olor.
Sí, sí.
Salvo la tortuga no tiene olor.
Ah, nunca. Sí, acá me hacen que sí. Una persona me hace así con la cabeza.
¿En qué circunstancia olió una tortuga? Explíquemelo.
Claro. No hace falta para que la tortuga tenga olor, no hay que olerla así como quien ole, como quien huele un frasco de perfume.
Claro, huele.
Arrimarla, meter la nariz incluso dentro de la caparazón, no.
No, no. Y después, la tortuga igual no hace mucho. ¿Usted la tiene?
No, no, yo le aconsejo, la tortuga tiene una sola virtud si quiere llevarla, que si usted se le... Primero, se muere poco.
Bueno, no, se muere poco, no. ¿Se muere o no se muere?
Tiene poco morirse. Y cuando se muere no hace gran diferencia con cuando estaba viva.
No se da cuenta.
Tanto es así que la diferencia de precio que tenemos aquí entre una tortuga viva y una muerta es un pequeño descuento.
Pero,
nada más.
No, pero... No, a mí me gusta
es
que
más o menos lo mismo.
No, pero que se desplace es lindo de ver.
Aquí la arrastra un poco. Lo que no le aconsejo son peces.
¿No?
El pez no es cariñoso.
No, no es cariñoso.
No es cariñoso. No, mira y... No, usted le dice cosas. Le pone un nombre al pez, ¿no? Entonces le dice...
¿Cómo le dice?
Le dice, Bobby, mi novia me dejó, ¿viste? Y Bobby así con los ojos que parecen los de su novia cuando lo dejó.
Sí, sí. Además los tiene de costado los ojos, como su novia también.
Y no responde.
No... Los peces son lindos por el diseño de la pecera, que usted vio que tiene que poner un aireador, puede poner, por ejemplo, un buzo de fantasía.
No, a lo mejor es una pecera vacía, en tal caso.
Sin nada, dice
usted. Sin pez, ¿para qué?
No, señor. Los peces tienen que ir...
Salvo que usted ponga una colección de peces de distintas especies que se coman...
Unos a otros.
Si cuando vienen invitados, se divierten. Dice, uy, mirá, dice, voy al bataraz.
Nah. Hacen apuestas los tipos.
Claro, claro. Esas peleas de peces.
No, vio, me han dicho que a los peces, vio, le venden el alimento para peces.
Sí, ¿qué tal?
Que son también como peces. Escamas de peces, sí.
Son peces, claro.
Que usted le da, y no conoce la saciedad del pez.
Ah, no, como tantos que yo conozco.
Bueno. Y sigue comiendo, no sé cuál es.
Revienta.
¿Revienta?
Revienta. A mí me contó Gillespie, en este mismo programa, me contó la siguiente historia. Me dice...
Sí.
No, me dijo que él se compró un pescado y le empezó a dar alimento. Pensó que tenía hambre, como seguía comiendo, le dio. Y le tiró, al final se cansó y le tiró adentro de la pecera como 6 kilos de alimento.
Claro.
Un pez chiquitito era.
Era
estaba
todo
durmiendo,
sólido.
Estaba durmiendo a la noche y en eso siente... ¡Pum! Una explosión. Se levantó.
Las escamitas.
En paños menores, Gillespie se levantó y fue hasta la sala. Un cuadro dantesco.
¿Qué, Gillespie en paños menores?
Sí. Bien. Lamentablemente vamos a tener que cerrar. Una cosa es educar a la mascota.
Ah, eso es difícil.
¿Y cómo se hace eso?
Y le dice, dame la patita.
Pero yo me compré un pez.
Ah, bueno. No, el pez no lo puede amaestrar.
Claro, no tiene inteligencia, ¿no? Prácticamente.
No, no, sí, quizás sí, no sé, quizás es más inteligente y por eso no se deja amaestrar.
Claro, o sea, es... impenetrable, no hay manera de comunicarse con él.
Pues no me atrevería tanto.
Sí, claro, hay gente que cree que las personas que no perciben nada son demasiado inteligentes. Bueno, no importa. Me voy a llevar este yacaré.
No, mire, está hace mucho tiempo porque nadie lo quiere, no se lo lleva a nadie.
Bueno, yo tengo un problema, tengo una pileta y en verano caen todos los palientes. me gustaría ahuyentarlos de alguna manera.
Bueno, es un poco fuerte.
Así que voy a tirar el yacaré adentro y que Dios elija lo suyo.
No, bueno, no.
Bueno, para terminar con esto, digamos que entre todos los muchísimos concurrentes a esta sala esta noche, vamos a sortear una mascota.
Sí.
No diga usted, señora, que usted no la quiere, no.
No, no, es así.
Al que le toca y se la lleva. Esa suerte y verdad. Tampoco vamos a decir qué mascota es, para que no haya discriminación. Pues dice a mí, ay, a mí me gustaba más el perro, ay, no.
No.
Si le toca una rata, se la lleva, señora.
Sí. Y la cría y la cuida.
Y la hace prosperar, crecer, sí. Y la educa y la convierte en un ser de provecho para la sociedad.
Y le puede poner un nombre.
Sí, sugerimos, así como sugerella. A nosotros nos gusta un poco el exotismo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Muy bien. ¿Qué dijo el señor?
Bobby,
muy bien. ¿Cómo se le ocurrió? Nunca lo hubiera pensado.
Así que hoy uno de ustedes se va con Bobby.
Bueno, mientras tanto, esperá que lo oigo rugir a Bobby.
Sí.
Así que lo voy a tranquilizar un rato y enseguida empieza el bailongo. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página.
En tu celular.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia, me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner los huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones, 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rosetto! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
La venganza será terrible.
No te pierdas vivir el nuevo clásico porteño. Ir a ver a Dolina a las 8, recorrer las calles de San Telmo y cerrar la noche escuchándolo a las 12 en las 7:50. Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
La comida más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, con Fabián de Arola, Darío Rotilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, vení a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateame.com en la boletería del Teatro Broadway.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Santa Rosa, La Pampa.
Mucha gente amiga que nos ha tratado muy bien y nos ha prestado una atención que evidentemente no merecemos. Así que le agradecemos mucho la actitud perceptiva.
Sí, ¿verdad? Sí. Y también agradecemos a Nicolás Di Santo, que está en la producción de aquí.
Sí, que también nos ha escuchado.
Sí, sí.
Gracias, gracias, Nicolás. Gracias.
Ya llega al aula magna de la Universidad de La Pampa nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gagasé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Maretime Caco Domina y su voz, y el licenciado pentacadémico Ale Toledo. Bueno, a ver, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, gracias. Para Vale de aquí de Santa Rosa, puede ser Every Breath You Take.
Sí.
Yes.
¿Va?
Un, dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Yeah.
every bond you break, every smile you fake, every frame you stake, I'll be watching you, watching you.
Sipping on other luck without a trace, I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and embrace. I can't keep crying, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, everywhere you every game you play, every time you say, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, everywhere you say, every game you play, I've been watching, I've been watching you.
What a Wonderful World le piden al trío. No sé si se la sabe.
¿Cómo me gusta esa canción?
¿Estamos listos?
Nunca.
Con la babosa, a ver. 1, 2, 3.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. The brightest day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more, learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
¿Quiere hacer el Barrio Reo, maestro?
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como abón los vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años y mira, mi
como estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor, soy el corteo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Muy bien, para Yelén le piden, yo no quiero volverme tan loco.
No, yo tampoco.
A ver. En la era esto, ¿no?
Sí.
Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No me voy. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo.
Vez que pienso en la pampa, pienso en este valsecito que no voy a cantar ahora. Que dice: esa pampa es la tumba callada. Pensar que una pampa es la tumba callada no está bien, parece, pero sin embargo está bien. Es la tumba callada de recuerdos que mi alma no olvida. Ya. Ser la tumba de recuerdos es una habilitación poética. Y entonces uno dice, me gustaría cantar este vals, que canta una pampa que se fue y que ya se había ido cuando yo era chico y me contaron este vals. Hoy le hablaba yo a un amigo que me hizo una entrevista aquí, diciendo que yo había pasado por aquí hacía muchos años, y esa otra pampa también se fue. Y hay otra pampa, una tercera, una cuarta o una quinta pampa. Cantaré a esta pampa de Ignacio Corsini, que no es ni siquiera alguna pampa anterior incluso a él. Siempre habrá pampas que van naciendo generación tras generación y que van sepultando a las anteriores. Lo que quedan son los valsecitos.
Ya en el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se hacen rodar las espuelas, zapateando un manambo en la sierra, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros vestidas de primavera, recostada en la tranquila, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni si en noches de luna el pericón nacional.
Qué lindo, maestro.
Muy bien, para seguir en esta línea telúrica, le piden algo de Michael Jackson.
No, pero no.
Espero que una canción.
Usted lo decide.
Nosotros tenemos un límite de repertorio, no es que podamos tocar cualquier cosa.
Sí. Bueno, toque.
Tocamos cualquier cosa igual.
Sí. Bueno, lo vamos a intentar. A ver, vamos. ¿Estamos?
Vamos.
Un, dos, tres. Pop, 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 pop. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dances on the floor and rhymes. She said, I am the one who dances on the floor and rhymes. She told me her name was Billie Jean. I caught her soon. I never heard the word I screamed. Even one who danced on the floor and ran. People long ago made me up what to do. I don't go wrong with younger hearts. And mother always told me pick up who you love. Pick up what you do, cause life comes true, hey, hey. Billie Jean is not my love. She's just a girl who tells everyone, my kid is not my son. She said, I am the one, but a kid is not my son. Hey!
Señoras, señores, ha llegado la hora de marchar. Sí, nos vamos. Nos vamos, pero nos vamos. Así que vamos a hacer la última de nuestras canciones. Es una canción que permite el lucimiento de uno de nuestros mejores cantores. El quinto mejor cantor. Es una canción que es también un homenaje a España en ocasión de los Juegos Olímpicos. Es una canción que nos permitirá irnos haciendo un trencito en dirección a Toay. La canción que es esta.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en Satán. Tiene la batalla hambre porque pasa con su hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone del corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es paloja de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Va con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Va con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga bien.
¡Adiós, niño!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra visión, hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Thank you.
propia voz.
AM750.
Tu propia mirada.
Otra página.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Marullo, le da sabor a tu vida. Marullo está desde el comienzo del día. Pate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pate, cabala, arroz y almejas. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marullo, le da sabor a tu vida. Marullo está desde el comienzo del día.
Marullo, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Ese lugar que te estás imaginando existe y está muy cerca tuyo. RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia a solo 20 minutos de Mar del Plata. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.